En RR Noticias, la voz de
Fabián Camacho. ¿Cómo estás, Fabián? Qué gusto saludarte.
Ángel, muy buenos días. Buenos días a todos quienes nos escuchan el día de hoy. Excelente inicio de semana. Bueno, pues el día de hoy, Ángel, estimados radioescuchas, voy a abordar un tema vinculado con nuestro bienestar, nuestra tranquilidad y sobre todo con la capacidad de sentirnos seguros en donde vivimos. Digamos, aunque pareciera ser que de repente las leyes y las políticas públicas parecieran estar un poco alejadas, bueno, lo cierto es que no tanto. Y lo que voy a hablar es sobre la Ley de Seguridad Interior, que es un tema de coyuntura, es un tema de agenda pública, que particularmente el jueves pasado se aprobó de una forma inusitadamente rápida en la Cámara de Diputados, y justamente el día de mañana, martes, se estará discutiendo en comisiones en el Senado de la República. Todo parece estar puesto para que se apruebe este proyecto de ley, impulsado particularmente por el presidente de la República, su partido y los partidos aliados. Sin embargo, diversos organismos de la sociedad civil, académicos y defensores de derechos humanos han alzado la voz para señalar inconsistencias en este dictamen de ley. Para comprender mejor las razones de ser de esta polémica, vale muchísimo la pena identificar los orígenes y las implicaciones de esta ya polémica iniciativa de ley. Para ello, remontémonos a 11 años antes, diciembre del 2006, cuando tomaba posesión el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Su gobierno iniciaba después de una polémica elección y, sobre todo, con una amplia necesidad de aprobación por parte de la ciudadanía. Ante esta situación, el presidente anunciaba como uno de sus primeros actos de gobierno el combate frontal a la inseguridad, por un lado, y por otro lado, particularmente al crimen organizado. Para ello, anunció que el ejército saldría de sus cuarteles para fortalecer y complementar las acciones que en las calles realizaban las policías estatales y las policías municipales. Vale la pena decir que muchas de estas organizaciones, policías estatales y policías municipales, ya estaban debilitadas institucionalmente o muchas de ellas infiltradas por el mismo crimen organizado. Lo cierto es que no existe desde ese entonces un marco normativo de actuación para las fuerzas castrenses en misiones complementarias a las de las autoridades civiles o policíacas. Esto provocó, de acuerdo a diversos trabajos y reportes periodísticos, en primera, muchas denuncias por violaciones a derechos humanos, Ángel, estimados radioescuchas, también que el crimen organizado se infiltrara de alguna manera no solo ya en las policías, sino también en las mismas estructuras militares.
Claro.
Pero sobre todo, inhibió la profesionalización de los policías municipales y estatales en los estados donde los militares hicieron acto de presencia. Es decir, hubo lugares donde muchos dejaron sus responsabilidades a la propia milicia y los cuerpos policíacos dejaron ahí un poquito de hacer cosas que les correspondían.
Y es que ahí es donde está también la bronca. Yo platicaba el viernes en la mañana, cuando daba a conocer esta información de que se había aprobado estas modificaciones a esta ley, ahí en la Cámara Baja, y ahora pues van al Senado, cómo es que pues muchos se rasgaban las vestiduras, pero muchos de ellos fueron los mismos que en su momento, por acción o por omisión, dejaron que llegara justamente el Ejército y la Marina a los estados y a los municipios, porque pues en muchos estados los gobernadores y en muchas alcaldías los presidentes municipales se hicieron de la vista gorda ante este asunto.
Sí, para muchos fue muy cómodo dejarle esta responsabilidad, claro, a la milicia, y órale, encárgate.
Claro, claro.
Y lo cierto es que esto generó muchas implicaciones. Y a ver, Ángel, seguramente para quienes radicamos aquí en Querétaro desde esos días de 2006 y hasta la fecha, reconocer los desafíos de tener al ejército patrullando las calles pareciera resultar ajenos. En sí, Querétaro, claro, Realmente esa realidad no nos es muy común.
Pues
bueno,
no
es común.
No.
Lo cierto es que no. Aun cuando existen brotes de inseguridad, no son las realidades que se vivieron en la parte de Michoacán, Guerrero,
claro,
en el norte de la ciudad.
Vivimos en un oasis en comparación con otras partes. Yo de verdad lo digo, y hay luego gente que me dice, no, pero es que mira, sí apareció por ahí, sí balacearon a fulano, o sí asaltaron la casa de no sé quién, o sí cristalearon el coche de no sé quién más. Pero no es ni de lejos, porque evidentemente los hay. Hay problemas de inseguridad que tendrán que ser atendidos por las autoridades. Pero no se comparan para nada con lo que se ha vivido, por ejemplo, en estados del norte, sí, del país, donde pues ya es virtualmente el lejano oeste, tierra de nadie.
Y en un sondeo que se hizo ligeramente aquí en Querétaro, la mayoría de quienes aquí radicamos, fíjate, yo me imagino que por el prestigio que tienen las Fuerzas Armadas, Ángel, estaban de acuerdo en que el ejército cumpliera con esas acciones de seguridad.
Así es.
Eso es cierto. Pero bueno, la Ley de Seguridad Interior tiene el objetivo de cubrir ese vacío existente desde 2006, cuando el ejército salió a las calles. O sea, lo que queremos decir es que hasta la fecha no hay un marco normativo que regule la intervención del ejército en este tipo de acciones
que le competen a fuerzas civiles. Y que determine qué sí y qué no puede hacer el ejército y la marina.
Es eso particularmente. El objetivo de esta ley es garantizar, en lo que dicen los propios considerandos de la normatividad, protocolos de intervención que eviten las violaciones de derechos humanos y sobre todo el uso político de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. También se tiene la misión de que con esta ley se brinde certeza jurídica a las acciones de las fuerzas castrenses en misiones de seguridad interior, porque digamos, tampoco había como una certeza de que si el soldado llegaba y entraba quizás a un domicilio, poder estar cumpliendo dentro de lo formal o dentro de lo informal. Claro. Eso también es un tema importante. El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados hoy en día, hay que decirlo, contiene tres puntos principales. El primero, el presidente puede ordenar por sí o a petición de los congresos de los estados, la intervención del ejército y la marina en zonas de conflicto. Uh-huh. También prevé un artículo donde señala que los actos realizados deberán preservar los derechos humanos y además señala que está prohibido que se utilice esta ley para casos de manifestaciones sociales o políticas no violentas. Sin embargo, los organismos de la sociedad civil señalan que esta ley inhibe que los estados y municipios atiendan el tema de la seguridad, lo que decíamos hace rato, Ángel, se confían y le dejan el tema a las Fuerzas Armadas. Además, indican que no existen controles dentro de la ley para verificar el respeto a los derechos humanos. Y con respecto a las manifestaciones sociales y políticas, los organismos sociales señalan que es ambiguo cuando se dice que se respetarán aquellas que no sean violentas y dejan sin detallar qué se entiende por violentas o no. Habrá que estar atentos de cómo avanza la discusión en el Senado. Personalmente, Ángel, pienso que hay que darle seguimiento a la manera en que esta ley se generan, sobre todo, mecanismos eficaces de respeto a los derechos humanos. Porque aun cuando hay voces que piensan que los derechos humanos suelen retrasar o entorpecer los procesos de justicia y seguridad, yo estoy convencido que vale la pena poner atención y priorizar sobre ellos. Sobre todo en un país y en un sistema de justicia donde lo cierto es que existe mucha impunidad y donde todavía suelen pagar justos por pecadores. Finalmente, estoy convencido que nuestras Fuerzas Armadas han hecho una excelente labor cuando han sido requeridas para fortalecer la seguridad y combatir el crimen organizado. Pero pienso que su función no es esa. Considero que la solución a la inseguridad de nuestras ciudades está en, primero, en prevenir acciones de este tipo y, sobre todo, en cómo fortalecemos la figura de nuestros policías. Reivindicar su labor y reconocérselas es vital para fortalecer nuestras instancias de seguridad. Y justo la semana pasada, la propia Cámara de Comercio en Querétaro llevó a cabo un ejercicio de mucho valor, el Premio al Policía, el cual es un reconocimiento de la ciudadanía a los elementos policíacos que promueven buenas prácticas en su desempeño diario. A este tipo de reconocimientos, Ángel, habría que agregarles esfuerzos institucionales que brinden, en primera, mayores garantías laborales, de seguridad patrimonial, de ingresos y de profesionalización. Son nuestros policías pieza clave de nuestra tranquilidad y de nuestra seguridad. Es ahí donde también debemos de apostarle. Creo que esa es una parte importante dentro de este contexto que está generando la Ley de Seguridad, Ángel, también voltear a ver qué estamos haciendo con nuestras policías municipales y nuestras policías estatales, fortalecerlas en materia de capacitación, de ingresos naturalmente, y sobre todo de seguridad patrimonial. Hay muchos de ellos que no tienen, digamos, dentro de sus derechos laborales acceso a un crédito de Infonavit, claro, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro. Pero al final de cuentas, también capacitarlos en el tema de los valores, de lo importante que es que hagan bien su labor y que no se dejen contaminar por el canto de las sirenas como ha pasado en otras partes del país. En fin, Fabián, hay mucho para platicar todavía. Veremos esta semana cómo avanza este tema allá en el Senado y estaremos ya platicándolo en posteriores ocasiones.
Le damos seguimiento, Ángel, y dejo mi Twitter por si hay por comentarios favor y dudas, @FabianC42 en Twitter para estarnos siguiendo y comentando.